es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
En tiempos de campaña vamos a pasear por el Madrid de alguien que solo es político en la televisión y menos mal. Ahora está en su hábitat natural, en el teatro, en sus tablas lleva subido desde que tiene, creo que 16 años. Le podemos ver en el Cofidis Alcázar interpretando a un misántrope, un neurótico, que bien podría ser el alter ego de Woody Allen. Se trata de la adaptación de la película Si la cosa funciona, y nos acompaña esta mañana José Luis Gil. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis?
Muy bien elegida esa música de entrada, ¿eh?
Es tuya, es tuya.
Bueno, ¿qué más quisiera yo?
Dices que te habría gustado componerla, ¿no?
Sí, sí.
Que estamos escuchando.
Sí, sí. Está, bueno, hay tantas canciones que me hubiera gustado componer si me hubiera dedicado a la música, pero es que esta es un poco emblemática para mí.
Deep Purple.
Sí, Purple, sí.
Stormbringer.
Bueno, el que trae la tormenta.
El que trae la tormenta, ¿no? El personaje que interpretas, estábamos hablando de esta obra, de Si la cosa funciona, Boris, ¿también te transporta a una parte de ti mismo?
Sí, 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 sin duda. Y además creo que transportaría a cualquiera, ¿eh? Boris es un personaje muy especial. Él se empeña en ser desagradable, no le importa. Ha llegado a un punto de su vida en que no le importa, no quiere caer simpático, sino simplemente decir lo que piensa. Y todas esas cosas que le hacen o le pueden hacer antipático o poco agradable, son esas cosas que todos les hemos dado una vuelta en la cabeza, pero que no tenemos como constante en nuestras vidas para no amargarlas demasiado en el día a día.
Es un personaje que canta las verdades.
Sí, canta sus
verdades. A pecho descubierto.
Sí, sí, no tiene ningún problema en decirlo, y porque no, siempre la tendencia del ser humano es ser caer bien, empatizar con la gente, ser, y él ya no, ya se ha dado cuenta de que eso, si, como es casi misión imposible, pasa de eso y lo que quiere es ser él mismo.
Así es Boris en la película de Woody Allen.
Mi historia es, si la cosa funciona, claro está, mientras no le hagas daño a nadie. De cualquier modo que puedas trincar un poco de alegría en este caos negro, cruel, inhumano y sin sentido. Veréis, mi padre se suicidó porque los periódicos de la mañana le deprimieron. ¿Pero qué iba a hacer con el horror y la corrupción y la ignorancia y la pobreza y el genocidio y el SIDA y el calentamiento global y el terrorismo y los obsesos de los valores familiares y los locos de las armas? ¿Qué vas a hacer? ¿Lees sobre una masacre en Darfur o un autobús escolar que explota? Y dices, Dios mío, horror. Y luego pasas la página mientras terminas tus huevos de cultivo ecológico.
Podemos verle como alguien, bueno, pues como un indeseable, ¿no? Pero escuchando este fragmento de la película, tiene mucha razón en lo que dice, ¿no?
Claro, claro, es que tiene mucha razón en todo lo que dice. Lo que pasa es que lo lleva al extremo en su vida y entonces se convierte en un solitario que con el que no es fácil convivir. Pero bueno, ya lo tiene asumido también. Yo creo que muchísima gente, un porcentaje muy elevado de la gente suscribiría lo que dice Boris en un porcentaje bastante elevado. Yo también, por supuesto, sí.
¿Tú sientes que conoces más a Woody Allen desde que te has metido en la piel de este personaje?
Quizás sí, porque este es el Woody Allen, digamos, ya veterano y un poquito mayor. Y seguramente estos textos parten de los años 70, de la época de stand-up, de Woody Allen, y se los puso a este personaje en el 2009, pero son textos antiguos, o sea que ya Woody Allen se había comido la cabeza mucho mucho antes de lo que le correspondía por edad, pero sí, 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 yo creo que es Woody Allen en un personaje ya un poco más mayor y que le permite hablar con cierta libertad y sin complejos, y que yo creo que es algo a lo que todos hemos llegado, ¿no? Y unos no lo comparten porque en cuestiones políticas, religiosas, es un hombre bastante crítico y demás, y otros pues se sientan en el diván de un psicólogo y otros lo llevan como pueden.
Woody Allen va a cumplir 80 años. En julio estrena película Irrational Man, y Woody Allen va película por año, ¿no?
Sí,
es una cosa desaforada.
Es un escritor compulsivo y un director compulsivo. Yo creo que hay, por eso yo con Woody Allen tengo mis pequeñas mis pequeños alejamientos. Yo voy y vengo con Woody Allen, ¿eh? Yo no soy de los fanáticos de Woody Allen que conocen todo, como nuestro director Alberto Castillo Ferrer, que se lo conoce todo, incluso lo que le gusta menos tal. Yo no, yo voy y vengo. Hay algunas que me las he saltado, las que me gustan muchísimo, y las que no me gustan, pues me han aburrido un poquito, porque tiende a repetirse en, sí, en sus cosas, ¿no? Pero cuando me gusta mucho.
Hablas de Vicky Cristina Barcelona,
por ejemplo, y otro, sí, bastante. Bueno, luego hizo Medianoche en París, que me parece una película deliciosa, y bueno, es que tiene tantas, pero... Pero todo esto que estamos hablando, en el caso de Si la cosa funciona, lo ha puesto al servicio de una comedia, ¿eh? De una comedia que tiene momentos muy divertidos. Y que aquí la misión de mía, en este caso, del actor que representa a Boris, es que ese personaje desagradable que se dirige al público contándole todas estas cosas y hace su declaración de principios como ser humano y tal, es no resultar tan desagradable como él quiere. Y entonces llega un momento que yo creo que el público empatiza con él porque dicen, bueno, vale, venga, y ahora cuéntanos lo que hay, ¿no?
Es imposible no empatizar.
Boris, ella es Marieta, mi madre. Mamá, él es Boris, mi marido.
¿Marieta? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Ya como Puccini?
¡Mamá! ¡Mamá!
Eso es un coma etílico. Obligada a caminar, a ver si se despeja.
¿Y usted? No es precisamente el caballero que yo esperaba encontrar.
Seguro, usted sería más feliz si su hija se hubiera casado con aquel que pescó el salmón más grande.
Sería más feliz si se hubiera casado con el salmón.
Mamá, Boris es un genio, no tiene mucha paciencia con nosotros los gusanos.
¿Gusanos?
Esto lo hemos dicho siempre todas. Mamá, es que es un genio, no lo entiendes, ¿no? Cuando escuchamos a José Luis Gil, Ana Ruiz, que es su novia, es mucho más joven.
Sí, como 30 años.
Y también escuchamos a la madre de ella, horrorizada, al conocer a Boris, a tu personaje, interpretada por Rocío Calvo, ¿no?
Está fantástica. Están todos maravillosos. Ricardo, joven, en el padre, que es una especie de... Bueno, con decir que es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, yo creo que le define bastante. Y además, una familia con unas tradiciones muy arraigadas del profundo sur de Dallas, o sea que no te cuento nada, ¿no?
Bueno, para sacarte a Boris de encima, me imagino que tienes que hacer un trabajo cuando sales del teatro. Y después de la función, yo no sé si sueles escuchar a Billy Joel. She waits for me at night. She waits for me in silence. Yo te imagino por la calle, despojándote del espíritu de Woody Allen, de este Boris, paseando y escuchando esta canción.
Sí, sí, has acertado 100%. Esta es una de ellas. Yo tengo ciertas bandas sonoras, ¿no? Y hay una que es... Esta canción es la tengo en el archivo de las ideales para bajar dando un paseo del teatro hacia mi casa, cuando hemos terminado la función, cuando ya he dejado de sudar, y ya me voy recomponiendo, ¿no? Y cuando llega el momento de entrar en tu casa, volver siendo José Luis, ¿no? No he hecho un lío en la cabeza. Pero sí, esta es una de las favoritas de la banda sonora de bajada del trabajo. Además marca el paso. Puedes ir a un paseo de todo más o menos ligero.
José Luis, tú eres un hombre de teatro. Sí. Debutaste con 12 años en el Teatro Español. ¿Recuerdas la obra con la que te subiste?
Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain.
Qué bueno, ¿no? Sí. Qué recuerdos.
Fíjate.
Con 12 añitos.
Fíjate. Pues es una de esas cosas que nos pasan en la vida y que te marcan tanto, ¿no? Hay gente que en la niñez, pues cuando evocan la niñez, recuerdan momentos de juego, pandillas, cosas. Yo también, ¿no? Yo también tenía mi pandilla. Pero yo recuerdo estas cosas, ¿no? Yo recuerdo la llegada a la Televisión Española a las 6 de la mañana para grabar algún dramático haciendo un papel infantil o lo que fuera, con un frío horroroso, un autobús que te dejaba como a 500 metros del edificio aquel y el frío sórdido hasta que llegabas de noche, invierno. Y todavía se me hace un nudo en el estómago cuando voy a la Televisión Española.
Y lo recuerdas.
Y lo recuerdo, sí.
Le tienes un cariño especial a la Plaza de Santa Ana.
Claro. Es que es una plaza que siempre fue bonita, pero en los últimos años es preciosidad. Y cuando hace un tiempo, con esas terracitas, quizá hay demasiada gente, pero hay unas terracitas muy agradables, es un sitio que está más o menos recogido, quiero decir, dentro de que, bueno, hay un espacio abierto, pero donde puedes encontrar un sitio con sombra en verano, tomarte un café y tener la fachada del Teatro Español justo enfrente. Que es cuando yo recuerdo con 12 años que llegaba, iba a ensayar, iba a hacer la representación, y claro, para mí son recuerdos muy, muy agradables y muy profundos, muy intensos.
José Luis, ¿qué son o qué eran los estudios EXA?
EXA eran unos estudios de sonido y montaje que estaban en la Plaza Conde de Orgaz. O sea, en el Parque Conde de Orgaz, en Arturo Soria, en unos chalecitos que hay, es una zona muy, muy bonita. Y uno de esos chales era un estudio de doblaje. Un estudio de doblaje y montaje de películas.
Sí.
Y ahí es donde yo, digamos que me iniciaron en el mundo del doblaje. Yo venía del teatro y me contrataron allí con 19 años. Uh-huh. Y bueno, y ahí yo por fin, al contratarme, a conseguir que me contrataran, llegando a un mundo nuevo para mí, como era hacer doblaje, no había hecho jamás, y me permitía tener un sueldo al mes fijo, y que me permitía sacar adelante a mi familia, a mi madre y a mi hermano, que estaban a mi cargo. Mi madre era viuda, y entonces, bueno, pues eso es un momento clave en mi vida, y un estudio al que he ido muchísimas veces en mi vida, y que ahora no sé ni qué es, no sé si lo han...
¿En qué se ha convertido, no?
No sé en qué se ha convertido.
Pero hay una cosa que quiero comentar contigo, y es que, bueno, tú eres un actor, y también eres actor de doblaje. Tú no eres doblador. ¿Qué es esta cosa que se dice? No, es que yo soy... No, es que tú no eres doblador. Normalmente, son actores.
Normalmente la gente no dice yo soy doblador, sino que los de
es
fuera...
Es otro que te dice que eres fuera,
los actores de cine, los actores de teatro y los actores... Son decir, no, él es doblador. Y entonces, claro, como si nos dedicáramos...
Doblador de hojas.
Doblador de hojas, doblador de esquinas, doblador de tenedores, no sé, de sábanas. Somos actores que nos hemos dedicado al doblaje, como yo, casualmente yo me dediqué al doblaje durante 25 años de mi vida, prácticamente exclusivamente venía del teatro. Uh-huh. porque uno pelea donde le ponen, o sea, uno no elige, el que puede, ahora unos pocos que puedan, pero normalmente uno batalla donde le toca, y a mí me tocó batallar mucho tiempo en doblaje porque era lo que me daba de comer, lo que me permitía estar ahí, y donde sinceramente yo tengo que decir que yo he crecido como actor, porque aunque yo empecé de niño, y he sido arte dramático de niño, y hice teatro de niño, televisión hice de niño, todo eso lo hice, teatro amateur, clásicos, en esos años de los 12 a los 17 hice muchas cosas. Digamos, quizá preparándome inconscientemente estaba haciendo cosas que no me correspondían, pero que luego me han servido. Y haciendo teatro me contrataron en doblaje, y es donde yo he pasado 25 años, y donde si he crecido como actor en algún sitio ha tenido que ser en doblaje, porque hay que...
¿Y no fastidia cuando te dicen, después de todo esto que llevas a tus espaldas, gente que de repente dice, ay, el presidente de la comunidad?
No, eso no me molesta.
El de la que se avecina, ¿no?
No.
Y dices, pero si es que este hombre ha doblado a Tim Allen, a Hugh Grant, a Tom Hanks, y ha sido Buzz Lightyear en Toy Story.
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar.
Parece no haber signos de vida inteligente por ningún sitio.
Hay un juguete que me enseñó que solo se puede vivir si eres querido por un niño.
¿Cuántas veces has dicho esto de hasta el infinito y más allá?
Pues hasta el infinito y más allá. No lo sé, muchas. Sobre todo la primera y la segunda parte, yo en aquella época hacía doblaje prácticamente en exclusiva, y bueno, y publicidad y locuciones de publicidad, que era... o sea que... muchísimas veces, y son muchísimos doblajes, son muchísimos años. El doblaje, estás por la mañana doblando una cosa, por la tarde otra, si diriges ya encima por la noche en casa ajustas diálogos y adaptas, y el fin de semana los tienes más condenados que otra cosa, porque no llegas a hacer los repartos. Sí, sobre todo en la época que yo estaba 100% en el doblaje, que afortunadamente me fue muy bien y trabajaba muchísimo, se ganaba dinero, pero trabajando muchísimo.
¿Y ahora ya no?
No, ahora ya no, ahora ya ni se gana el mismo dinero, ni el doblaje es lo que era, ni se cuida tanto, y se ha convertido en una cosa bastante poco humana. Yo echo mucho de menos, cuando voy a doblar alguna cosa, esa relación que teníamos los actores cuando llegábamos a EXA, por ejemplo. Era un estudio muy grande, con su cafetería, con sí. sus salas de montaje donde sí. se estaban montando películas españolas que se estaban haciendo con actores que iban a doblarse o montadores y con gente del cine y donde los propios compañeros pues desayunábamos, teníamos una secuencia libre y charlábamos y había una relación,
un clima,
había una relación
distinto.
Bueno, veías muchísimo más a tus compañeros si estabas compartiendo una serie como a ver si era larga como MASH o tal que hicimos como 300 capítulos, los veías mucho más que a tu familia. Y entonces se establecía hay una cosa muy, muy, muy bonita, y a la hora de trabajar, trabajábamos todos juntos en el mismo micrófono. Entonces, ahora no, ahora ya cada uno hace su banda y...
lo graban y luego...
Que es muy bueno porque, sí. porque digamos que técnicamente se ha avanzado mucho, pero es tremendamente frío. O sea, ahora vas, doblas tu pista solo, estás con el técnico y con el director y ya no existe la cafetería, es una máquina con café y donde si quieres fumar un cigarrillo, pues tienes que parar la sala para irte a la calle a fumar un cigarro, con lo cual todo es un poco raro y sobre todo para los de la vieja
sí,
escuela como
claro.
nosotros.
José Luis, tú has hecho doblaje, has hecho tele, cine, teatro y en 2012, hace 3 años, te atreviste a dirigir un corto protagonizado por ti, Entre cartones.
Bien, querido amigo, cuando se pone una maquinaria en marcha, no hay Dios que la detenga. Yo, desde luego, no puedo.
¿Qué hago yo con los clientes que no me pagan? La mayoría de las empresas han desaparecido y los ayuntamientos se lavan las manos.
¿Y nosotros qué? Enmarcando pisos y no sabemos qué hacer con ellos.
¿Y cuál es la solución? ¿Me voy a la puta calle con Carmen y mi hijo?
Entre cartones es una historia de amor en el contexto de la crisis. ¿Por qué quisiste contar esta historia, José Luis?
Entre cartones es una historia muy sencilla que nace en mi cabeza de algo tan sencillo como esos paseos del teatro a casa. En esos paseos nocturnos en verano y otoño, invierno, en los últimos años he hecho como... Este es el cuarto montaje que hago en el Teatro Cofidis Alcázar.
Sí.
Y que me viene muy bien para bajar, vivo relativamente cerca y bajo dando un paseo. Y en esos paseos, en todas las épocas del año, pues me he encontrado con gente muy curiosa en la calle. Como se la puede encontrar cualquiera, ¿eh? Y no hablamos de casos extremos, no me he ido a sitios donde puedes encontrar cosas peores, sino simplemente el hecho de pasear del trabajo a casa, te encuentras gente pues que está en la calle haciendo con sus pulseras, con su no sé qué, verano, otoño, invierno. Y gente que está pidiendo, gente, uno que ya casi se convierte en amigo porque te saluda con su perro allí, al lado del burger o del bibs que hay en esquina con cerca de Radical, o con el otro, que ya los tienes más o menos y te van saludando, ¿no? Incluso un día bajas y no le ves. Y te preocupas, ¿no? Dices, ¿qué habrá pasado? Porque así... Y eso es un día, otro, y empiezas a decir... miras a la gente, a la cara, a esta gente tan peculiar, por eso es Entre cartones y es en la calle, y le mira y dice, esta gente es muy interesante. O sea, no son pobres alcohólicos que ya han llegado a ese deterioro que ya dan incluso bastante pena y tal. No han llegado a eso. Te miran, te saludan, no te admiten la propina, dicen, no, tú y yo somos amiguetes. Y es solamente de pasar por allí y saludarnos, ¿no? Y tú dices, ¿qué historia tendrá este tío detrás? Dan ganas de sentarte allí con él. Dan ganas de sentarte allí con él, fumar un cigarrillo y que te cuente un poco. Y entonces, como eso no ha sido posible, porque yo incluso a unos cuantos que paraban no lejos de casa, se ofendieron cuando yo intenté invitarles a desayunar.
Claro.
Se ofendieron. Dijeron, no, nosotros somos amigos.
Hay una cosa que se llama dignidad.
Sí. Y entonces ellos conmigo querían mantenerla y yo la respeté.
Y no siempre la respetamos cuando vamos por la calle, porque claro, a veces ni les miramos porque parece que son invisibles y no lo son.
Pero tú sabes que yo me sentí mal cuando yo dije, venga, vamos, os invito a desayunar. Incluso estaba dispuesto a darles 20 euros para que ese día hicieran y me miraron como diciendo, no te equivoques.
Claro.
Y yo dije... Me sentí fatal porque dijeron, no, esto es una charla entre amiguetes,
sí.
No tienes ninguna obligación ni invitarnos a desayunar, nosotros ya nos buscamos la vida,
sí.
Y tal, no te preocupes. Y me sentí mal yo porque dije, he hecho el ridículo. O sea, y les pedí perdón y me dijeron, no, tampoco.
No, porque eso fue, pues un acto, digamos, con un espíritu positivo, ¿no?
Sí, yo quería...
Solidario, que... pero claro, hay que entenderles también a ellos.
No, claro, lo entendí perfectamente. Entonces, yo me inventé una posible historia de uno de ellos. Y la escribí, Y la puse.
Y es el resultado es entre cartones. Vamos a terminar este paseo por tu vida y por tu Madrid de la mano de George Harrison. Una de las cosas positivas que tiene este trabajo es ver la cara de la gente que se sienta aquí, en este caso la de José Luis, cuando repasamos su Madrid a través de las canciones, porque sus ojos y su mirada nos llevan directamente a un lugar, a algún sitio, a alguna sensación. ¿Y esta canción es la que te despierta a ti por las mañanas?
Todas las mañanas, es mi despertador. Fíjate cómo será, esta canción me acompañó en el año 71, una cosa así que salió en el disco. Era un triple LP de... triple LP, lo digo bien, de George Harrison, y yo lo he tenido en todos los formatos posibles, y ahora lo llevo en el móvil y me despierta todas las mañanas, y me ha seguido desde entonces. No me ha seguido, la elegí como banda sonora de mi vida, parte de la banda sonora, y hay veces que suena y la dejo sonar entera. O sea, yo me despierto, yo me ha despertado y la dejo sonar entera todavía después de tantísimos años.
Sí.
Tiene algo, a mí esto la música es lo que tiene, tiene una magia que es que te recupera, te carga de energía, te carga de, te libera de cosas, aunque sea momentáneamente. La música es algo que si no existiera, yo creo que yo no tendría sentido en el mundo, y creo que ya no estaría. Pero es que además es que esta canción...
Pensé que me ibas a decir el cine, fíjate.
Bueno,
¿dices la música?
No, yo soy menos cinéfilo que me gusta mucho más, sí. La música me atrapa mucho más, y es más accesible, aunque ahora tengamos los DVDs, pero yo...
Bueno, las listas de Spotify y sí, las reproducciones, sí, esto ya no te gusta.
Yo tengo mis músicas, y me las descargo, me las pago,
sí.
y punto, y con eso, y si las pierdo las vuelvo a pagar como un imbécil, o sea que no hay ningún problema. Digo como un imbécil, no, pero porque hay que eso que hay que hacer.
Como un hombre de bien.
Por imbécil, por haberla perdido.
José Luis, una cosa antes de que te vayas, estamos en campaña electoral, ¿no?
¿Ah, sí?
¿No te has enterado?
No.
Bueno, el caso es que, claro, tú representas a un político en una serie de televisión, que es la que se avecina. La gente cuando se acerca a ti a la calle muchas veces confunde el personaje con lo que viene siendo el actor, ¿no? Y a lo mejor te dicen, oiga, a ver si usted se presenta.
Sí, me lo ponen en las redes sociales y tal, y tal. Un presidente como tú, digo, sí, está ahí.
Un presidente como tú es lo que necesitamos,
sí,
los madrileños.
Se referirá a Enrique Pastor, porque quieren que Enrique es muy honesto. Que se creen que es muy honesto y tal, pero yo creo que Enrique Pastor lo bueno que tiene como político es que no ha tocado pelo, que no ha tocado alfombra, y que, porque si hubiera tocado, yo no sé, yo creo que lo tenemos en los genes, aquí el que toca alfombra, amigo, yo, es muy raro.
Pero lo mejor que tiene tu personaje es que es un político honesto.
Ya, por eso, porque no, es... porque no rasca,
porque no trinca.
Eso es como ya. Todo, y hay que, lo que hay que desear... no es que tener mucho, bueno, si lo tienes bien, pero lo que hay que desear es que te pongan donde haya para poder pillar, ¿no?
José Luis,
bueno, todo esto estamos en el Teatro Cofidis,
claro, Alcázar, si la cosa funciona, de miércoles a viernes a las 8:30, sábados a las 7 y a las 9:15, y domingos a las 7,
y ahí pueden venir, y si quieren dejar su voto a la salida diciendo ¿qué les ha parecido? Nosotros lo recogeremos con mucho cariño y haremos una fogata con ellos.
José Luis Gil, que es un placer tenerte.
Encantado.
Muchísimas gracias.
A vosotros.